Piensa en líder. Nombres propios de liderazgo y sus claves de éxito. Con Pedro Gámez.
Con 5 años, sus padres llevaron a Carl Sagan a la Feria Mundial de Nueva York de 1939. Aunque la depresión y la guerra estaban ya presentes, 60 naciones las desafiaron y financiaron la mayor muestra de tecnología, de arte e imaginación. El tema de la feria era el tiempo futuro. Solo China y la Alemania de Hitler estuvieron ausentes. Había un gran mapa con todas las ciudades y pueblos soviéticos resaltados con joyas y piedras semipreciosas. Estados Unidos resaltaba las exposiciones de sus grandes empresas. En el popular Futurama de la General Motors, los visitantes veían desde una plataforma móvil el mundo del futuro, el año 1960. Se veía a Estados Unidos poblado de barrios residenciales que estaban conectados por autopistas y con coches con forma de lágrimas y funcionamiento automático. A la salida, los visitantes recibían una insignia donde se leía: «Yo he visitado el futuro». La imagen del presidente Roosevelt apareció en los televisores experimentales que había en la feria instalados. Eran pantallas de 7 pulgadas y eran un modelo experimental, no en blanco y negro, sino en negro y verde pálido. La televisión, no obstante, ya se apreciaba como una tecnología que había que tener en cuenta, aunque la estrella era la radio. Una cosa que impresionó especialmente a Carl fue la cápsula del tiempo de la feria. La Westinghouse Corporation enterró una cápsula llena de objetos cotidianos en el fondo de un pozo de 150 metros de profundidad. Debía desenterrarse esa cápsula en el año 6939. ¿Por qué de esa fecha? Pues la verdad es que lo ignoramos. ¿Cuándo se forja el destino de un líder? ¿A qué edad se vislumbra el futuro? Aquel niño que se asombró en la feria internacional ahora llegaba a Cambridge como profesor vistiendo suéteres de cuello alto. Ensombrecía a todos, con su manera de hablar inconfundible, su voz grave, una perfecta dicción y una memoria enciclopédica. Nunca vacilaba cuando se expresaba. Como profesor, Sagan aportaba a la clase ingredientes que los demás profesores no aportaban. Una perspectiva más amplia. Su clase de astronomía planetaria la enlazaba con la física, con la química, con la biología, con la historia, y él ponía el acento en el papel de las mujeres y en las minorías étnicas. No obstante, a la propia hermana de Carl le parecía un snob en esa fase de su vida. Pero el snobismo no es considerado un pecado en Harvard. No obstante, las maneras de Sagan caían mal a algunas personas, aunque no sabían por qué. Carl Sagan tenía una habilidad para apropiarse de las ideas de todo el mundo. Incluso cuando lo llamaban para que presentara a un conferenciante que tenía un hallazgo importante y original que comunicar, muchas veces no podía resistirse a la tentación de poner la guinda en su presentación e incluso a robarle parte del protagonismo al conferenciante. Con quienes consideraba intelectualmente inferiores, que según su esposa era la mayoría de las personas, Sagan podía ser hasta despiadado. Decía en voz alta las crueles verdades que otros solamente pensaban y se limitaban a callar. Edward Purcell, de Harvard, había obtenido el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la línea de 21 centímetros del hidrógeno. Aunque Purcell había incluso defendido la SETI, consideraba absurdos los viajes interestelares. Decía que para ir a otras estrellas en un tiempo más o menos plausible, pues había que viajar casi a la velocidad de la luz, y la energía requerida para ese viaje sería tan formidable que prácticamente es imposible. Un viaje a una estrella que estuviera a 12 años luz de distancia consumiría unos 400.000 toneladas de combustible. La mitad de ellas debería ser de antimateria. Así que Purcell concluyó que todo eso de viajar por el universo en trajes espaciales debe volver al lugar del que procede, que es la caja de cereales, los cuentos y las historias. Sagan creía, en cambio, que los viajes interestelares eran parte del destino de la raza humana y que otras civilizaciones muchísimo más avanzadas que la nuestra debían ya de estar hoy surcando los espacios entre las estrellas. Era un argumento diametralmente opuesto al que había sostenido o sostenía Purcell. Pero en cambio ambos tenían argumentos sólidos. Purcell suponía que para todo el mundo era evidente que la cantidad de energía que era necesario pues, para hacer ese viaje era realmente prohibitiva. En cambio para Sagan no era evidente. Él suponía que unas civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra pues ya habían encontrado ese modo de superar la dificultad física o el combustible apropiado o la forma en que la velocidad de la luz no fuera el límite para nuestros desplazamientos. Y tenía sus propias teorías para que los cohetes no tuvieran que transportar esas 400.000 toneladas de combustible, Sagan decía que había que diseñar una nave con un sistema de propulsión que recogiera los gases interestelares y los emplease como combustible. Así que calculó que los viajeros interestelares podían llegar al centro de nuestra galaxia en 21 años medidos en la nave espacial. Eso sí, cuando volvieran, si volvían, a la Tierra, se encontrarían con que habían pasado decenas de miles de años. ¿Qué civilización iba a querer financiar una expedición en la que los expedicionarios regresaran decenas de milenios en el futuro? Usando cifras aproximadas, Carl Sagan calculó que la Tierra podría haber sido visitada por alienígenas hasta 10.000 veces en su historia. Él no descartaba que incluso aún existieran artefactos de esas visitas o que en el sistema solar hubiera alguna base para expediciones sucesivas. En 1962, supo de un científico soviético que tenía una teoría peculiar sobre los dinosaurios. Se llamaba Sklopsky. Era un astrofísico al que le encantaba teorizar sobre catástrofes. Decía que hace unos 80 millones de años había explotado una supernova cuyos mortales rayos cósmicos habían exterminado las razas de los dinosaurios. Carl Sagan le envió una carta. Pensó que entre científicos esa carta llegaría, aunque fuera a la Unión Soviética. Y justo cuando la carta de Sagan llegó a Klopsky, este iba a iniciar un nuevo capítulo de un libro sobre la comunicación con alienígenas. Sagan se ofreció a preparar su traducción a inglés y Sklopsky accedió. Sklopsky había nacido en 1916, un año antes de la Revolución Rusa en Ucrania. Él también era, como los antepasados de Sagan, el hijo de un rabino. Su familia no podía pagarle materiales artísticos y aprendió solo a dibujar utilizando tiza o trozos de ladrillo. La pobreza le obligó a abandonar los estudios y ponerse a trabajar en el ferrocarril de Siberia. Sklopsky leyó por casualidad un artículo sobre el descubrimiento del neutrón y eso cambió totalmente su vida porque decidió dedicarse a la ciencia. La guerra interrumpió, no obstante, sus estudios universitarios en Moscú. Él y otros científicos fueron metidos en vagones de tren y, aunque no eran prisioneros, los enviaron a un campamento en Asia Central, de donde se dieron cuenta de que posiblemente nunca regresarían. Allí, en las frías y áridas estepas, aguardaron noticias sobre el resultado de la invasión nazi. Tras la guerra, Sklopsky emprendió una brillante carrera científica en la Universidad de Moscú y demostró que la nebulosa del cangrejo produce su luz visible no por fusión ordinaria, sino por efecto del movimiento acelerado de electrones en intensos campos magnéticos. Ese trabajo ganó para Sklopsky el prestigio del científico de primer nivel y, por supuesto, atrajo la atención de los astrofísicos de Occidente. Sklopsky criticó a la Unión Soviética y lideró una cruzada contra el antisemitismo en la Academia Soviética, pero también criticó a Estados Unidos porque, según decía, sabía cosas que el ejército estadounidense estaba haciendo en secreto. Durante 20 años se le negó el permiso para viajar más allá de Europa del Este. Cuando por fin lo hizo, fue acompañado de observadores. Para conmemorar el quinto aniversario del Sputnik, le pidieron ayuda a Sklopsky y este escribió un libro. Se llamó El universo, la vida, la inteligencia. Un libro que además se agotó en pocas horas. Sklopsky no sabía mucho de biología contemporánea, así que invitó a Sagan a añadir cuanto quisiera en la edición americana, porque en la soviética un americano no podía escribir. Sagan añadió tanto que duplicó la extensión del libro. La versión estadounidense del libro se tituló Intelligent Life in the Universe.
Movie stars have been discovered in many different places. In soda fountains, on Hollywood Boulevard, and right on the sets of the studios. But now, for the first time, a glamorous new star has been discovered in the middle of the Atlantic Ocean. It's Flipper, the fabulous dolphin.
¿Os acordáis de la serie Flipper, del delfín? Pues bien, John Lilly era director de investigaciones sobre delfines y consejero del productor de esa serie de televisión, un tal Ivan Tors. Sus libros sobre delfines eran auténticos bestsellers y eso debió inspirar a Carl Sagan a diseñar su propia carrera literaria. Cuando se conocieron en 1963, Lilly llevó a Sagan a un enorme tanque de agua de mar y le dejó a solas con Elvar. Elvar asomó la cabeza por encima del agua, golpeó con pericia el agua y chorreó la frente de Sagan. El delfín se tumbó en el agua como un perro feliz y Sagan le rascaba la barriga. El delfín se sumergía, nadaba, iba al fondo del estanque y regresaba para que siguieran rascándole. Sagan se cansó y Elvar se irguió, mantuvo el equilibrio así en alto y emitió una sola palabra, more. fue un agudo chillido, monosílabo, more, más. Sagan se lo explicó corriendo a Lily y este le dijo que, efectivamente, esa era una de las palabras que conocía el delfín. Esas anécdotas hacían atractivos los libros de Lily sobre el mundo de los delfines. En julio de 1965, la nave Mariner 4 sobrevoló Marte. Envió 21 fotografías y parte de una 22ª que destruyeron para siempre los mitos sobre el planeta. En aquel entonces, Carl Sagan tenía un nuevo colaborador. Era James B. Pollack, el primer estudiante de posgrado de Sagan. De niño, había tardado tanto en aprender a hablar que la familia llegó a pensar que tenía un retraso. Un psicólogo, en cambio, explicó que los pensamientos del niño iban tan rápidos que las palabras habladas no podían seguir el ritmo. Y Pollack habló lentamente el resto de su vida. Pollack era una estrella emergente de tal calibre que sus exámenes orales en Harvard convocaban a toda una serie de profesores deseosos de apartarlo de Sagan. En el fondo, aquello no era sino un homenaje a Carl Sagan. Y un homenaje aún mayor era que Pollack permaneciera junto a Sagan. Jim Pollack era homosexual. Era un hombre guapo, de apariencia masculina, que mujeres y hombres adoraban por igual. Pero Carl era tolerante aunque opuesto a la homosexualidad, y eso era a causa de su trasfondo familiar, porque su madre tenía un hermanastro homosexual al que le hicieron una lobotomía para curarle, supuestamente, y se pasó media vida en una institución mental. Aunque esa parte de la historia familiar, su madre Raquel la mantuvo oculta a Carl durante la existencia de ese hermano. En Cambridge, Sagan era uno de los solteros más cotizados del lugar. Asistía a conferencias sobre libertad sexual con Linda Salzman, una artista de Boston. Esa formación artística de Linda le daba a Sagan una perspectiva diferente. Sin él saberlo, se había juntado con un grupo social lésbico en la escuela de arte. Y es que aunque Linda era heterosexual, se sentía cómoda entre homosexuales. Cada vez había más pruebas de que Marte no se parecía en absoluto a la Tierra. Pero Sagan no quería renunciar a la vida marciana. En julio de 1965, la Mariner 4 sobrevoló Marte. Envió 21 fotografías. No había nada parecido a canales. ¿Dónde estaban si habían sido cartografiados? Sagan y Pollack propusieron que las regiones claras son las cuencas oceánicas de Marte, llenas de polvo, no de agua. Respecto a Venus, en el año 67, la Venera 4 soviética envió una sonda a la atmósfera de Venus y la Mariner 5 de Estados Unidos sobrevoló el planeta. Sus instrumentos confirmaron que la temperatura cerca de la superficie era de casi 500 grados centígrados. Sagan había tenido razón sobre las temperaturas de Venus y sobre los cambios estacionales de Marte. Sagan nunca se reunió con Sklodowsky durante la época en que trabajó sobre vida inteligente en el universo. El trabajo se hizo por carta. En una ocasión, Sklodowsky escribió a Sagan: «La posibilidad de que tú y yo nos reunamos debe ser menor que la probabilidad de que un cosmonauta extraterrestre visite la Tierra». La edición americana de Vida inteligente en el universo apareció en 1966. El nombre de Sagan era poco relevante, pero se vendieron 14 ediciones. En ese año, Sagan vuelve a mirar con interés a los ovnis. A comienzos de los años 50, un grupo de investigadores de las Fuerzas Aéreas parecían creer que algunos ovnis eran naves espaciales extraterrestres. Crecía el rumor de que el gobierno ocultaba información y la Fuerza Aérea se sintió presionada a hacer públicos los datos del Libro Azul, donde había cientos de casos que no tenían explicación. Así que se decidió que los estudiara un comité de científicos civiles. Carl Sagan fue invitado a ese comité. Examinaron cientos de informes, incluido un caso en el que un ovni resultó ser una luciérnaga atrapada entre dos lunas de vidrio en la ventanilla de la cabina de un avión. Sagan suponía que el secretismo gubernamental sobre los ovnis tenía raíces más próximas. El interés del gobierno era comprobar la rapidez con la que sus sistemas defensivos podían detectar un bombardeo nuclear soviético y, al revés, detectar la rapidez de los soviéticos para localizar un bombardeo de Estados Unidos. De vez en cuando, cada bando enviaba a territorio enemigo o a su propio territorio cazas para ver cuánto tardaba alguien en darse cuenta y dar la alarma. Muchos de los avistamientos de luces inexplicadas quizá fueran personas corrientes, comprensiblemente confundidas al ver aparatos soviéticos secretos en el radar o por encima de sus tejados. La Fuerza Aérea tenía razones tanto para recoger esos informes como para guardar silencio sobre lo que en realidad estaba pasando. El comité sugirió que los archivos del Libro Azul se pusieran a disposición de la comunidad científica y también del público. Hubo un intento de informe, pero fue censurado. Sin extraterrestres a la vista, la mirada se dirigió a investigar la escasa vida en la Antártida. Si la vida podía sobrevivir allí, eso reforzaba la causa de la vida en Marte. Lo contrario también era cierto. Los hallazgos en la Antártida redujeron las expectativas. Dos investigadores, Horovitz y Cameron, demostraron que el suelo era estéril. Ni una sola bacteria que pudiera cultivarse. Y eso causó sensación. Los mares de hielo que rodean a la Antártida rebosaban de vida, pero en cambio, en los valles secos no había. La desecación levantó una barrera en la que la vida siempre mutable no pudo abrir brecha, ni siquiera a nivel microscópico. Si nuestros propios microbios no pueden prosperar en la Antártida, preguntaba Horovitz, ¿cómo diablos iban a colonizar Marte? Sagan consumía marihuana, como en aquella época lo hacían muchísimos jóvenes. Incluso George Washington cultivaba cannabis en su finca. Los médicos habían recetado a la reina Victoria tinturas de cannabis y los cigarrillos de marihuana habían sido legales en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Pero la marihuana empezó a hacerse impopular porque los periódicos del sur comenzaron a exagerar sus efectos cada vez que un consumidor cometía un delito. En los años 30, sin estudios serios, se lanzó una campaña sobre los peligros de la marihuana. Greenspan, estudioso del tema y amigo de Sagan, llegó a la conclusión de que la marihuana es menos peligrosa que el alcohol y el tabaco. No es adictiva y la posibilidad de una sobredosis es realmente baja. Así que escribió un libro en 1971 defendiendo que la marihuana debía legalizarse. Pero curiosamente, Greenspan, mientras redactaba el libro, nunca la probó. Aquí entra en juego Sagan. Un capítulo del libro resulta que recogía experiencias con la marihuana de figuras literarias, de gente famosa. Y Greenspan invitó a Sagan. Mi colocón, decía Carl, siempre es reflexivo, pacífico, intelectualmente fascinante y sociable. Y además, nunca hay resaca. Una vez colocado, Sagan se sentía saciado y sin ganas de fumar más marihuana. Sagan decía que la ilegalidad del cannabis era escandalosa porque ayudaba a obtener serenidad, sensibilidad y también fraternidad que tan desesperadamente necesitaba el mundo. Según Sagan, la droga potenciaba todas las formas de experiencia sensorial. Experiencias como comerte una patata asada podían convertirse en mágicas por efecto de la droga. Y esto no lo producía la alucinación, sino un estado de conciencia que atraía matices y percepciones nuevas. Sagan realizó el experimento natural de practicar sexo bajo la influencia de la droga. El cannabis también potencia el disfrute del sexo, una sensibilidad exquisita que pospone el orgasmo por la profusión de imágenes que pasan ante ti. Sagan estaba adquiriendo mucho protagonismo en los medios de comunicación. Concedía cada vez más entrevistas y se convirtió en el máximo experto en vida extraterrestre. Era amigo de Arthur C. Clarke. Le pidió consejo a Sagan sobre la producción de 2001, Una Odisea en el Espacio. Sagan y Clarke conocieron al director Stanley Kubrick en el ático que se tenía en Nueva York. La película ya se hallaba en fase de producción, aunque aún estaban tratando de decidirse cuál iba a ser el final de 2001. Y Kubrick le enseñó a Sagan lo que tenían hasta entonces. Había secuencias de un vehículo espacial que se aproximaba a una de las lunas de Júpiter. A medida que se acercaba, se revelaba que esa luna no era un satélite natural, sino una estructura artificial. En el satélite había un agujero nítidamente recortado y a través de ese agujero se veían las estrellas. La luna era en realidad una puerta que llevaba a otra parte del universo. El vehículo espacial atravesaba el agujero y acababa en un sistema solar alienígena. No sabían qué aspecto darle a los extraterrestres y buscaban la opinión de Sagan. Sagan respondió que cualquier cosa que él, que Kubrick o que un maquillador de cine pudieran imaginar sería errónea, porque se parecería demasiado a alguna forma de vida terrestre. No se sabe si porque Sagan lo convenció o porque no alcanzó el presupuesto, la verdad es que Kubrick optó por no mostrar alienígenas en la película. En el próximo episodio descubriremos al Sagan científico más mediático y también su breve faceta de empresario sin éxito.
Piensa en líder. Nombres propios de liderazgo y sus claves de éxito. Con Pedro Gámez.